Maite Valdivieso desde Pastoral Obrera. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, guztioi.
Juana Namunategui desde Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Vamos a seguir hablando de la actualidad, por lo menos tocamos parte de la actualidad, muy marcada también en algún ámbito por este Mundial de Fútbol en Qatar, que se inaugura este fin de semana y que lleva a las selecciones de muchos países a jugar al fútbol y a las aficiones a divertirse con el fútbol. Pero hay muchos...
A las aficiones y a los láteres, vamos a decir.
Yeah. Alguien todavía se está preguntando cómo ha podido llegar un Mundial hasta Qatar, pero no vamos a entrar ahí porque eso es una decisión de la organización. Van llegando imágenes, van llegando distintos comentarios y durante todos estos años de la construcción de esos espectaculares campos de fútbol también íbamos conociendo cifras de siniestralidad laboral, obreros que en masa trabajaban para levantar esas infraestructuras. Nunca se ha sabido muy bien las cifras exactas de muertos, pero es un ámbito que se sale fuera de lo estrictamente deportivo.
Pues yo creo que no sé si tiene que ver con lo deportivo. Poco, ¿no? Aparte de que van a jugar ahí un rato.
Un rato, eso es importante, luego lo comento.
Eso, porque yo creo que el tema es que hay muchas inversiones económicas y, bueno, pues hacerle el juego, en la expresión, en este sentido, pues a los que tienen dinero también, ¿no? Y que parece que es uno de sus hobbies y en lo que se entretienen, ¿no? Y sí, es verdad lo que comentabas, que el tema de, bueno, pues así... En estos años han ido llegando cifras, a veces esas, pues en algunos sitios, pues no contrastadas. Desde la OIT, pues había algunos análisis, pues hablan incluso de alrededor de 6.500 trabajadores, no solamente por las condiciones que ya son extremas de climatología, uh-huh, de situación. Muchas personas migrantes, porque el sitio no da para que los locales esto, y con unas condiciones de vida muy, muy, muy precarizadas en todo, o sea, que no solamente es en el tajo concreto, sino todo el ambiente de vida, ¿no? Y con un oscurantismo permanente, ¿no? Y hay que presentar una buena imagen y que independientemente, porque parece que independientemente del sitio donde sea, lo que funciona es cómo se recoge son los medios, la publicidad, pues todas esas inversiones y la rentabilidad. Yo no soy muy, no tengo así memoria, pero ¿no hubo ahí una final también de algo que fueron dos equipos de aquí de España?
No es Qatar,
jugar,
¿no? No es Dubái.
Era también
no,
aquí.
Tampoco yo soy muy bien. Yo futbolero no soy
no,
tampoco.
Pero quiero decir que...
Dices, sí, pero bueno, son esos países los que atraen con la pasta este
¿no?
tipo de eventos
dices,
deportivos.
Pero a ver,
sí.
¿Por qué no puede jugar en Alcorcón? Si estamos aquí, pues no. Tiene claro que ser en esto porque la FIFA, la UEFA, ya digo que para los que me estén oyendo y entiendan un poco dirá, pero qué sensata, ¿cómo estás diciendo esto? Porque no estás, porque no sigo la, no sigo así más que lo que, pues a nivel de calle, sí. en lo deportivo, pues es del sentir común, ¿eh? Bueno, también voy a confesarme que alguna vez oigo el partido del Atleti Radio Popular.
Es otra cosa.
Es otra cosa. Eso es diferente.
Es otra cosa.
La emoción del bacalao.
Eso ya es otra cosa.
El bacalao es muy nuestro.
Eso es. Quiere decir que, pues cada si del otro, el último partido, pues estuve viendo un ratito, ¿no? Pero quien no domino los entresijos de lo deportivo, pero claro, sí que él es lo deportivo desde la economía y desde los intereses de los fuertes, y no nos hacemos muchas preguntas sobre muchas cosas y pasamos por alto pues lo fundamental que son los derechos de las personas, y esto pues está claro que lo que tiene detrás es la rentabilidad económica y no hay otra.
Juan, decías que querías hablar de un ratito.
Sí, claro. Esto me recuerda a muchas cosas. Quiero decir, en Qatar, ¿cuántos estadios se han montado? ¿Cuántos? O sea, ¿qué infraestructuras se han hecho simplemente para hacer publicidad? Porque al final esto es una gran campaña de publicidad sobre esa realidad de lo que esté ahí, no sé. O atraer, no sé muy bien qué, porque también estos compran equipos de fútbol como si comprasen chupachuses y estas cosas, ¿no? Quiero decir, ¿y luego qué se va a hacer? Me recuerda a algunas megaloconstrucciones de algunas exposiciones universales que se han quedado ahí, no, no no vamos a, ¿no?
Dices
que,
por la de Sevilla.
Por ejemplo, ¿no? Que luego no sabes qué hacer con ese tipo de, no, o sea, sin ningún tipo de previsión a futuro de qué supone eso, ¿no? O sea, dispendio por dispendio, tenemos dinero, lo gastamos, hacemos lo que queremos con él, ya sean 100 millones como 1000, nos da igual, todo. Entonces, eso, en una situación mundial como la que estamos viviendo, a mí me parece obsceno. Realmente obsceno. El que, porque yo lo tengo, porque yo lo valgo, y además en manos de unos pocos, cuando hay unos recursos naturales que... ahí podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Sobre qué significa el que un país tenga la propiedad de una serie de recursos naturales que son están ahí, porque, no sé, bueno, ahí a mí hay muchas preguntas y muchas cuestiones que me surgen que por el modelo que tenemos de economía, de sociedad, de valores, el que mejor lo hace más gana y más enriquece y los demás allá ellos, ¿no? De individualismo, están generando que determinadas circunstancias, porque no se puede decir más que circunstancias, están generando un enriquecimiento bestial de alguna gente que luego hace lo que le da la gana el dinero, y una situación en otros, pues eso.
Qatar de por sí ya es un país rico.
Rico, riquísimo, claro.
Rico. Con lo cual, esto que estáis comentando que es de publicidad, se supone que es una ventana al mundo. Lo que pasa es que hay otras sociedades que no recogen el guante, teniendo en cuenta que no es una sociedad donde se defienden todos los derechos. Para nada.
Puede necesitar una campaña de imagen, pero no sé si lo que está. Pero lo que sí, lo que hay detrás. O sea, lo que en este momento está saliendo en medios, por lo menos en nuestro entorno, no es precisamente algo, no sé, una imagen positiva de lo que significa Qatar, con lo que sea. Igual atrae mucha gente porque atrae turismo. Yo qué sé, tampoco sé si necesitan turismo, porque es que no. O sea, ¿qué necesita esta gente?
Eso íbamos.
¿Qué busca con esto? Pero bah, les da igual. Lo necesito o no lo necesiten, como pueden, lo hacen. Eso, y traigo, eso es otra, ¿no? Otra clave.
Sí,
que...
dispongo una cosa que tiene una repercusión mundial porque mueve muchas cosas, lo del fútbol, pues eso, que tiene todas las televisiones, los medios de comunicación, vamos a estar recibiendo informaciones y ocupando todos los noticieros y todas las, pues un montón de tiempo, y se va a estar hablando de los partidos. Eso está en mi casa.
Ya, eso sí.
En mi casa, y soy yo el que organizo, y soy yo, y es verdad, porque no está, sobre todo para ciertos sectores, o sea, no hay un lavado de cara, porque es que es imposible, o sea, es imposible por mucha imagen de colorín que le pongas, ¿no?
Entonces, claro, dorado, todo dorado, ¿eh?
Por eso Buah. Digo que entonces, bueno, yo creo que son, o sea, por de fondo ahí hay un enaltecimiento del poderío económico. Que poderío económico por lo que gano y por lo que dependen de mí otras en esta crisis energética en la que estamos. Y bueno, pues estoy ahí y transmito un estatus y me da igual todo, o sea, me da igual todo. No va a venir a cantar no sé quién, pero vendrá, podemos hacer otros juegos florales. Pues ya está.
Hablando de artistas que han invitado dándoles una millonada, que se haya conocido en las últimas horas Rod Stewart, que se ha negado, ha rechazado una suma millonaria para cantar en el Mundial de Qatar, y la última que se ha caído ha sido Shakira, que tampoco va a cantar. Lo que ya no sabemos es si va a haber un espectáculo de estas características, porque parece que hay un efecto dominó.
A la hora se va buscando sustitutos, a ver que alguien diga sí.
¿No? Vamos bajando el nivel, ¿no? Y a ver quién a aparece por ahí.
¿No? Bueno,
pues no es anecdótico. No es anecdótico.
Ya se podrá hacer otro evento artístico, vamos.
Pero ellos, lo mismo que el tema de... Yo lo dirigía en plan jocoso antes, Atlater, o sea, los aficiones y Atlater. Yo lo que he visto por ahí unos vídeos ridículos de una gente de allá haciendo como que son la afición de Inglaterra, de España, de Brasil, los brasileños. Bueno, no he visto brasileños bailando samba con la cadera más atada que esos, que no eran ni brasileños ni por donde les venga. Quiero decir, ellos, no sé muy bien qué está en su mente, pero la imagen que transmiten desde el punto de vista de quien tiene un poco de criterio es ridícula, ridícula completamente, ¿no? Pero bueno, piensan que pueden sustituir cualquier cosa. ¿Cuánta gente iría a ver un mundial en un lugar, bueno, pues de otro tipo, en un espacio, incluso en un tiempo distinto, en un verano que te permite más movilidad? ¿Cuánta gente? Generalmente, ¿cuánta gente se desplaza? Porque el fútbol mueve pasta. y mueve dinero y mueve muchos fans. ¿Y cuánta gente favorecería el que determinados, lo mismo que decíamos antes de la Supercopa, por ejemplo, ¿no? Que se lleva, que determinadas ciudades puedan tener, pues bueno, una inyección económica para su espacio porque vienen utilizando la hostelería, tal? Bueno,
eso es lo que se está haciendo aquí cuando,
claro, cuando vienen, atraemos el tour porque nos va a generar un montón de, sí, de, ¿no? De beneficios teóricamente, imagen para, pero que allí, ¿quién va a ir allí o sea, ¿quién va a ir? ¿Cuatro? Están los hoteles. Bueno, allí no habrá hostels, no creo. Ahí habrá todo de cinco estrellas para arriba. Pero estaba hablando de 5.000 euros la noche. Es locura absoluta, ¿no? ¿Quién va a ir allí?
Hacer como una burbuja, ¿no? Ajena a toda la realidad.
A la realidad.
Esto es mi espacio, yo lo controlo, yo me manejo los hilos. Yo creo que es un ejercicio importante de poder. Entonces, este es mi espacio, ¿no? Este es mi espacio y yo esto está bajo mi control. Como controlo, pues eso, y por eso niego los derechos fundamentales, el caso de las mujeres, pero el caso de otros muchos sectores, porque ahí hay, o sea, eso no se, esa riqueza y esa opulencia se mantiene a costa de la vulnerabilidad de muchos sectores que no salen en el colorín. O sea, detrás de esa riqueza, en esos mismos lugares, habrá precariedad. Y cuando hablamos de las situaciones de esclavitud, ¿no?, de muchos países, de muchos sectores de población, de origen, de países mucho más precarios, pues ¿a dónde están en esa ejerciendo y dónde están en esas situaciones? Pues en muchos, en países un poquito mejor y otros en las grandes potencias, ¿no? Yo recuerdo hace unos cuantos años que se destapaba la esclavitud de las trabajadoras en las diplomacias, en las sedes diplomáticas en París. O sea, quiero decir que esas cosas también luego genera en las relaciones internas una dinámica, pues porque lo que funciona es otra clave, ¿no? Y el ejercicio del poder está en todos los ámbitos, en el círculo familiar pequeño. Entonces las mujeres no tienen nada más que decir, más que su fuero interno, pues ahora no tienes derecho a ta. En cómo se ejerce en el control del día a día y cómo tengo esa posición que me permite unos recursos naturales en la geopolítica, sí, mundial, ¿no?
No sé, y luego el a mí también otra cosa que me preocupa un poco en este asunto es el modelo. Que quieras que no, también están vendiendo algo como un ideal a conseguir. O sea, es decir, detrás de esto hay ese modelo del pelotazo del yo, o sea, conseguir distanciarme, una sociedad que pelea por ser el primero, pises a lo que pises, ¿no? Ese modelo de competitividad tremenda, ¿no? Y de, bueno, porque yo lo valgo, desprecio
y
lo otro.
Y el amiguismo, también. Tengo un amigo, ahora tengo un amigo en Qatar, ¿no? Soy de ese club, ¿no?, exclusivo, y que va a tener además preferente. Y claro, esto supone un dispendio, o sea, porque me imagino que las temperaturas mínima pues será altísima, y o sea, como ha pasado con el encuentro sobre el clima, que se ha hecho en un vale, lugar paradisíaco, allí en una realidad económica súper precarizada, y oye, pero el espacio es el paraíso. Entonces, claro, eso supone un esfuerzo, y vamos ahí con los aviones, los no sé qué, no sé cuántos, privados, claro, por supuesto, tal, no sé qué. Y dices, pero a ver, vamos a ser un poco coherentes, ¿no? ¿No? Con lo que se propone. Y claro, supone un esfuerzo grandísimo de gasto, pero en la previsión de que el ingreso va a ser mucho más grande, por si no, no hacemos este camino.
Habéis hablado también del tema del cambio climático, de la COP27, que en Egipto se está celebrando todavía, pero no ha trascendido mucho de la declaración, falta por llegar la declaración final, pero que no ha trascendido mucho. No hay ni tan siquiera muchas fotos de encuentros, de diplomacia, de encuentros entre ellos.
O sea, ahora yo creo que se la ha comido el G7, ¿no? También, y esas cosas.
El G20.
El G20 y la todos, OTAN, todos los Gs. Y, o sea, exactamente. Yo creo que el año pasado fue bastante más presente.
En anterior, sí.
Pero ahora estamos desplazando, y probablemente otro, bueno, como pasa con tantas cosas en la...
se va solapando todo.
En la mesa de las noticias no cabe, se van cayendo cosas, ¿no? Y en este caso, esto está... Que por otra parte es un tema que nos persigue y nos va a perseguir durante los próximos, y además central en lo que tiene que ver con el futuro, ¿no?, de la sostenibilidad del planeta, nuestro entorno, ¿no? Uh-huh. Y de nuestra realidad y de nuestra casa, porque al final parece que nuestra casa solamente es la playa de Ereaga, que igual nos quedamos en ella, pero no, estamos hablando del conjunto del planeta, que cada vez es más pequeño. Uh-huh. Desde la realidad de la vida diaria, no sé si os dais cuenta, pero a mí me resulta cada vez tengo más contacto real o posibilidades de tener contacto con cosas de mucho más lejos, ¿no? Y yo, la sensación de que cada día nos hacemos más pequeñitos, el mundo es más, más pequeño y más pequeño nuestro espacio en particular, ¿no?
Sí, esta mañana teníamos la jornada Rafael Belda en Barría, es una jornada que se hace conjuntamente entre el Instituto de Decisión de Teología y Pastoral, la Delegación de Caridad y Justicia y Cáritas, ¿no? Y bueno, pues Rafael Belda fue un sacerdote de esta diócesis que en momentos muy complicados, pues de una gran lucidez y de una capacidad para analizar la realidad y para decir una realidad pensando en clave de futuro y de construir desde la fraternidad. Y bueno, pues en esta ocasión nos ha acompañado Pepe Laguna, que ha escrito, bueno, muchas cosas, ¿eh? Ahora recientemente una cosita sobre el tema de llorar, ¿no? Derecho a llorar. Y el último libro que ha escrito es sobre cuidadanía, ¿no? La cuidadanía. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, esa dimensión de la sociedad del cuidado, no tanto de los cuidados que también, pero sí esa sociedad del cuidado, que nos hace mirar lo pequeño de otra manera, pero también lo grande, ¿no? Esa casa común, ¿no? Y que nos sitúa también en otro paradigma, decía él, ¿no? Tenemos que avanzar en una sociedad, pues eso, esta dinámica y de estructura en la que nos hemos ido situando desde este modelo económico, ¿no? Neoliberal, pues que todo lo mercantiliza y de todo saca provecho, pues poner en la clave y en la mirada y en la perspectiva de construir de otra manera esa dinámica del cuidado, ¿no? Que ponga a la persona en el centro, ¿no? Y situados desde ahí, luego los cómos, pues tenemos que ir viendo y construyendo, pero cada vez se habla más de estas cosas en los espacios donde se trata de buscar proyectos humanizadores, ¿no? Y de mirada de futuro, ¿no? Porque al final estas realidades de las que hablamos nos sitúan en el plazo muy, muy cortito, ¿no? A sacar la mayor rentabilidad posible en el mínimo tiempo posible, ¿no? Entonces, pues era una... nos hacía esa invitación a construir de otra manera y a sentirnos ciudadanos, porque una sociedad que no cuida no posibilita que haya ciudadanos, y ser ciudadanos también ser protagonista, ¿no? Y volviendo a Rafael Belda, él dedicó mucho tiempo a la formación más directa de los sacerdotes, pero también de muchos laicos y laicas, ¿no? Desde la tarea del secretario social en aquel momento y en la confluencia con otras figuras como Rafael Alberdi o Abaitua, ¿no? Que en aquel momento en el País Vasco, en la Iglesia del País Vasco, pues fueron punteros, ¿no? En situar una propuesta humanizadora, y que hoy, a pesar de los años, seguimos pudiendo rescatar mucho de lo que ellos hicieron, y que cuando nos vemos en esta situación, pues yo creo que nos ayuda a ver con más lucidez y sentido crítico, ¿no?
En este contexto de celebración de la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebraba el pasado domingo, 13 de noviembre, y en este contexto también de promoción de valores, de formación en valores y de educación, recordar también que ayer se inauguraba Campus Zulaibar en este centro diocesano de la red EBI. Es un polo de dinamización socioeconómica en la que interviene este centro de Zulaibar, de la red de centros educativos diocesanos. También está la Diputación Foral de Vizcaya con una inversión económica, actividad en el contexto de lo que acabas de señalar, Maite, y también Juanan, sobre procesos educativos. Los más jóvenes, que son los que llevan una mochila más cargada, porque a ellos les vamos llenando la mochila de deberes a la hora de crear una sociedad sociedad más inclusiva, más diversa, más plural.
El tema de la educación y de los valores, ¿no? Pues yo creo que es clave, ¿no? Ese pacto educativo del que habla también el Papa Francisco, Laguna, volviendo a lo de esta mañana, pues también ha estado muy implicado y ha desarrollado mucho también por ahí su pensamiento, ¿no? Y ofreciendo propuestas concretas también, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí tenemos un reto muy importante, ¿no? Con el tema de los jóvenes, no solo para dejarles la responsabilidad, ¿no? Porque es verdad que les vamos cargando eso sí, mucho, ¿no? De la responsabilidad. Y bastante tienen, ¿no? Pues porque tienen el futuro complejo, ¿no? Porque no se lo estamos diciendo fácil, ¿no? Decía hace unos años Pachi Lanceros, profesor de filosofía, que parecía que cuando mirábamos al futuro, allí siempre iba a estar mejor, ¿no? Esa era la perspectiva siempre, ¿no? Y ahora, ya, pues como en la radio no se ven las imágenes, tenéis que haber visto las imágenes, la cara de Juanma y de Juana, que le ha puesto una cara de burro. Pues eso.
No
eso
es que seamos pesimistas.
No, pero eso hoy no está tan claro. Pero lo que tenemos que hacer es construirlo de otra manera. Y desde dónde se eduque y desde dónde se hagan los esfuerzos y dónde se pongan las insistencias y hagamos ejercicio para que eso sea posible, ¿no? Pues las cosas podemos, hay que ir preparando el camino, no tenemos que esperar a que nos llegue el agua al cuello, porque igual hay que empezar cuando hemos notado que se nos mojan los pies.
Ya, sí, estoy muy de acuerdo, ¿eh? Para mí el espacio educativo es un espacio privilegiado, hay que cuidarlo, es fundamental y es el soporte, ahí estamos construyendo los cimientos de una sociedad del futuro. Pero también yo creo que como personas, bueno, hay dos cosas. Una, que lo que tú decías vosotros, no es echar todas estas cosas en la mochila del que viene detrás. Bueno, esto ya lo harás tú.
Sí, como mí, la reunión sí, de Portal, ¿no?
Que a mí me da la risa.
Si le toca al del quinto, que yo soy el del cuarto y que haga la obra el del quinto.
Porque es como quitarte responsabilidades, ¿no?
Exactamente.
Y dárselas a los demás.
Sí, yo ya, toma, ¿no? Pero sí. Yo creo que también, la responsabilidad también es, bueno, yo creo que, o si no, sería dimitir de la vida, ¿no? El no estar constantemente cuestionándote cosas a lo largo de tu vida y no estar constantemente en proceso educativo también, ¿no? Y de aprendizaje y de reflexión constante para, pues yo creo que también esto nos implica, o sea, bueno, pues esto sería un poco edadismo también el decir que no, como sí, dicen en alguna ocasión, ¿no? A mí parece como que a las personas mayores, bueno, pues ya están, tienen tantos años que igual ya no le vamos a meter en esto. No, o sea, toda la vida es un proceso en el que tenemos que estar activos y reflexivos y tenemos capacidad de hacer activamente cosas y no es cuestión de dejarlo para las generaciones futuras, sino que es ahora cuando tenemos que construir. Y nosotros estamos partícipes con la gente joven en compañía con ellos para poder hacer frente a esos retos.
Y
¿no?
Cuando hablamos de proceso educativo, no estamos hablando de la escuela solo, ¿eh?
Claro.
No estamos hablando solo de la escuela, que tiene un papel clave importante, sino que hay elementos que son del día a día cotidiano, ¿no? Y de los aspectos concretos en los que vivimos, las familias, los espacios de ocio, los acompañamientos en el tiempo libre,
los mundiales de fútbol,
eso, desde dónde nos vemos,
sí, sí.
Y los modelos, ¿no? Porque claro, si extrapolamos ese en eso y luego resulta que, pues eso, alrededor de todo esto, pues yo no digo que no se vea y no se siga, si no es aficionado, ¿no? Pero ¿en qué se ponen las insistencias? ¿Cómo nos ponemos o a qué damos valor o qué, ¿no? O sea, a veces esos intereses económicos, luego miras el fútbol en las categorías infantiles y dices, pero si esto es un sálvese quien pueda y unos codazos de la pera, cuando tenía que fomentarse el equipo, la participación, el fomento del deporte, otras cosas, ¿no? Porque ya se ha metido también esa dinámica cuando tiene otros valores, ¿no? Habían dicho eso, que para educar a un niño hace falta una tribu, ¿no? Pues, o sea, es un trabajo conjunto el papel de los medios de comunicación, ¿no? Porque eso te encuentras a veces con muchas familias que tratan de desarrollar unos valores concretos y esto como todo el rato ir a contracorriente y contracorriente, ¿no? Y el crear, como dice Zubero, y Manuel Zubero, o sea, mucha expresión, ¿no? Pues eso es espacios de plausibilidad donde esos valores que tú ves, esa mila colore, hay valore, eso, hay valore, porque es que lo estoy mamando, lo estoy viviendo, lo estoy experimentando y eso me aporta una manera de vivir y de entender que es gratificante y que me humaniza y que me siento feliz viviendo así, ¿no? No machacando al prójimo día sí día también. O sea, eso, esa tarea es una tarea de la sociedad, del conjunto de la sociedad. La escuela tiene su papel, un papel muy importante, pero no solo el papel de la escuela, la familia, los ámbitos familiares. No. Y nosotros que estamos en el, hablamos desde un ámbito, desde los medios de comunicación, es importante, y desde nuestros espacios de referencia, que estamos hablando de la Iglesia de Vizcaya, pues es un espacio también importante, educativo, y hay muchos elementos en los que eso se puede, y el tema del tiempo libre y la educación también, en el tiempo libre, pues yo creo que es mucho, ¿no? Pues yo creo que hay que agradecer, por ejemplo, lo que hacen en muchas parroquias, lo que hace el Movimiento Scout de Vizcaya y en más sitios, pero yo creo que esos son elementos muy importantes, ¿no?
Este próximo domingo se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. He tenido la oportunidad esta semana de hablar en distintos momentos con Cáritas Vizcaya, con Mónica Martín, de Relaciones Familiares, y ayer estuvo Ana Isabel Martínez, coordinadora de un proyecto Basauri Kutxun, y habla de la pócima de la felicidad. Es un proyecto que se está trabajando en Cáritas Vizcaya, defendiendo uno de los derechos de los niños y de las niñas. Y hablamos de los niños y de las niñas, el derecho a ser felices.
Y además que tiene muchas derivadas ese tema, porque el asunto no es solamente... Hace tiempo y está viendo últimamente las dificultades y los problemas que en muchos casos los niños y las niñas tienen con temas de salud mental. El otro día veía una presencia de un grupo de niños en el Parlamento gallego pidiendo, exigiendo una atención adecuada a la salud mental. Desde eso hay una incidencia enorme de problemas depresivos y tal en todos los colectivos, pero se inician y se construyen a partir de las épocas tempranas del desarrollo, ¿no? Entonces yo ese derecho a la felicidad que tienen los niños y las niñas porque están construyendo en base a eso todo su proyecto vital posterior es algo a cuidar entre algodones. Y que habría que darle no solamente el soporte, ya no estamos hablando de un soporte económico, ni las dificultades que se generan, y no solamente son dificultades de que también las hay, y graves, de gente o de familias que no tienen una estructura mínima, que no tienen el soporte, que tienen que andar peleando por la vida y que no pueden ni atender ni cuidar a sus menores, sino que luego también en otros espacios, estratos sociales en los que el tema económico está eso, tenemos también imaginarios de hacia dónde tienen que ir los niños, las niñas, con qué imágenes, tienen que ser los mejores, los perfectos, competitivos, sacar 10. O sea, estamos poniendo muchas veces sobre ellos, lo que decíamos antes, ¿no? Una presión a todos los niveles que impide ese espacio de felicidad y de infantil y de, ¿no? que necesitan para construirse. Se tienen que enfrentar a cosas, ¿no? Lógicamente, pero a su nivel y a sus posibilidades, y lo que tienen que hacer es construir eso, un soporte que les permita luego afrontar otras realidades y otras responsabilidades.
Sí, que no, a veces eso no es cuidarles entre algodones, sino ir asumiendo responsabilidades, ¿no? Una imagen muy habitual cuando los niños van al colegio. Los padres y las madres llevan la mochila de los niños.
La mochila de la que hablábamos antes.
Eso es. Entonces, llevan la mochila de los niños. Es verdad que llevan a veces mochilas demasiado grandes y no tendrían por qué llevar todo, ¿no? Ahora también con la digitalización igual llevan menos. Pero hay veces que en ese educar hay que educar también en la responsabilidad. Y yo digo en mis entornos, por ejemplo, el tema del orden, de tal, ¿no? Y hay a veces una... Entenderme la expresión, yo creo que los que estáis en esto, la superprotección tampoco ayuda, ¿no? El asumir responsabilidades en su edad, en su esto, ¿no? Hemos tenido hace muy pocos días la celebración de Halloween, ¿no? Y una banalización, una representación de la muerte, pues no sé, que yo no entiendo muy bien, igual porque no estoy de esa cultura y tal, pero luego, por ejemplo, hacemos un entorno que ante situaciones duras y difíciles de la vida, la enfermedad, el fracaso, pues no habrá que decirles todo. Habrá que saber explicar hasta dónde llega la comprensión. Pero no podemos ni banalizar ni ponerlo en un perfil de lo cómico festivo unas cosas que son trascendentales en la vida, renunciando a ese diálogo, ¿no? Entonces, con eso, como otras muchas cosas, como el móvil que tú pides y no saber expresar cuáles son las necesidades de la familia o normalizar determinadas necesidades cuando igual hay que priorizar otras. Aprender también a asumir los fracasos, ¿no? Todo no se puede conseguir porque todo no depende de ti. No es, tú si te empeñas mucho, si pones todo tu esfuerzo, si esto tú todo puedes por tu propio empeño, porque luego resulta que el fracaso no solamente es una cosa porque tú eres un bagueta, vamos a decir. Ya, no. Hay muchas circunstancias sociales, familiares, económicas, que influyen. Entonces, saber hacer esa lectura y ayudar y acompañar esas situaciones no es para que vivíamos en la burbuja que decíamos de Qatar, sino afrontar los problemas de la vida en la edad y en el esto que cada uno puede entender, comprender. Porque cuando se explican las cosas y se explican bien y se acompañan, pues las cosas es fácil asumirlas, ¿no? En la edad y eso, ya van y entienden, ¿no? Y yo creo que eso, esa labor, ¿no? De delicada y de filigrana que hay que hacer en la educación es muy importante.
No hemos tratado el solo sí es sí, tan polémico.
Va a durar, ¿eh?
Sí,
va a durar.
Sí.
Se tienen que aclarar también ellos, ¿no?
Hay los políticos. Sí, hay que aclarar y no perder de vista el tema que hay de fondo, ¿eh? Tampoco, porque a veces en estas discusiones también banalizamos mucho y perdemos la perspectiva de las víctimas.
Los péndulos.
Hay una pelea de políticos, de jueces, también.
Un tema muy importante que a ver si lo resolvemos bien.
Vale. Bueno, y el 25N también, que está a la vuelta de la esquina. Maite Valdivieso, desde Pastoral Obrera, muchas gracias y hasta dentro de pocos días. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon y muchas gracias a todos y a todas.
Y Juan Amunategui, desde Cáritas Vizcaya, también muchas gracias. Arratsaldeon y hasta dentro de pocos días. Agur.
Arratsaldeon.